La grabación se inicia correctamente. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, este tema, que es el último tema, hoy es una clase muy bonita, muy rapidita, donde vamos a ver las cosas más interesantes y los aspectos fundamentales para realizar bien las preguntas y para trabajar con encuestas. Y la semana pasada, si no sé si habéis visto la grabación, pues al azar. Porque, claro, tanto el examen al que vais a acceder para esta asignatura como el tema en sí son muy prácticos, ¿eh? Quedaría un poco tal, ¿no? Que yo viniera aquí, os soltara esto y no lo vierais plasmado, no lo vierais plasmado en una encuesta real o en un trabajo real, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Además, os perdíais, os perderéis y tal. Si lo veis grabado o lo estáis viendo en directo y accedéis a, bueno, sabéis dónde, ¿no? Al listado de documentos, yo he colgado, os he colgado el QS 3383, que es el documento, el cuestionario que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces, este es el cuestionario que vimos la semana pasada. Estuvimos dando clases y trabajamos con un cuestionario del CIS, que nos los descargamos al azar, pero bueno, como trabajamos con él, pues que ha quedado. Entonces, yo mi consejo es que esto lo leamos, lo vamos a ir viendo y luego al final le damos un repaso al cuestionario. Y también porque algunos me habéis comentado por correo electrónico y tal, que o muchos de ustedes habéis entrado y luego ya el sistema nos ha dejado hacer esta encuesta que nos inventamos y demás, que es el cuestionario este de confianza en el sistema judicial, que bueno, que como os digo, fue una prueba que hicimos semi en directo y tampoco tiene. Pero aquí lo tengo en el sentido que algunos de ustedes respondisteis, ¿vale? Para que veáis cómo se hace un cuestionario en Google Form. Y bueno, viene aquí la lista de preguntas, etcétera, ¿de acuerdo? Pues si tenéis interés, pues le echáis un vistazo, porque algunos me habéis dicho que dónde está el cuestionario, cómo lo podíais conseguir. Pues bueno, pues aquí lo tenéis. Y bueno, que tengáis en cuenta que tiene fallos, que construimos fallos, que bueno, que más que nada para que practiquéis. Y si alguno tiene interés, pues que se puede realizar sus propios cuestionarios en Google Form. Y ya directamente nos vamos a donde lo dejamos la semana pasada, que es con el cuestionario. La conformación de variables, etcétera, etcétera, lo vimos la semana pasada, la homogeneización de escala. ¿Cómo se hace una buena pregunta? Y lo dejamos aquí. Como os digo, hoy vamos a hacerlo. Yo voy a intentar ir, bueno, relativamente rápido. De todas formas, nos quedan un par de clases más. Por si a mí lo que me interesa en el día de hoy no es correr para llegar hasta el final, sino en cuando queden 15 o 20 minutos, irme al cuestionario para que veáis todo lo que hemos estado viendo, cómo se hace, cómo se plasma en un cuestionario real. Bueno, estos son consejos, tips para un cuando vayamos a hacer una encuesta, cualquier tipo de cuestionario que vayamos a realizar. Y lo leo rápido, si tenéis algún tal, me paráis. Formulación simple de la pregunta, o sea, no empecemos con súper preguntas, súper largas, sino formulaciones de preguntas simples. Evitar la tendencia a realizar dos preguntas en una. ¿Qué opina usted de tal asunto? Y además, ¿qué opina usted de tal? O sea, no. Utilizar términos poco polisémicos, o sea, que no haya mucha ambigüedad, no tenga muchos sinónimos, que no generen ambigüedad. Utilizar la formulación afirmativa. Incluir categorías de respuesta no sabe, no contesta. Bueno, luego lo veremos. Con usar la formulación afirmativa, lo vimos la semana pasada, y además viene aquí, usar la formulación afirmativa de la pregunta. Una pregunta en forma negativa puede dar lugar a confusión. Si yo pregunto, ¿no cree usted que el sistema judicial está viciado? ¿Qué responde? Si responde sí, ¿qué sí o no? Claro. O sea, no formuléis nunca la pregunta en negativo. ¿Cree usted que el sistema judicial está viciado? ¿Está viciado? Ya está. No lo formules en negativo. ¿No cree usted que...? ¿Ok? Es regla de oro. Porque te da lugar a ambigüedad. Eso es lo que quiere decir usar la formulación afirmativa. Siempre, cuando hagas una pregunta, siempre... Bueno, estos son los consejos de primero de la encuesta, ¿vale? Incluir las categorías no sabe y no contesta. Luego lo veremos. Alternativas de respuestas que no sean muy numerosas. Que no vayas a poner una cantidad de alternativas, ¿vale? 5, 6 alternativas. Ahí siempre hay muchos dilemas. Si se ponen 5, se ponen 6, porque siempre existe una tendencia central. Si yo pongo del 1 al 5, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y la gran mayoría responde a la tendencia central. 1, 2, 3. Si coloco 6 opciones, tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Dónde está el centro? No existe. O te vas a la 3 o te vas a la 4, ¿verdad? Pero no está el punto... Con eso evita la tendencia... Pero claro, cada maestrillo, ¿verdad? Tiene su librillo. Pero vamos, la gran tendencia es alternativas, número de alternativas pares, para que no haya un espacio central. Eso no viene del temario, pero vamos, yo os lo digo. Fijar el espacio de tiempo para las preguntas sobre comportamientos con alternativas de respuestas con temporalidades fijas. Evitar cuidado con las preguntas que implican un esfuerzo de la memoria. O sea, no preguntemos cosas de qué te opina usted cuando la llegada de la democracia, opina usted qué tal. Lo mismo, algunos de nosotros pues no estábamos cuando la llegada de la democracia. Evitar la deseabilidad social de la respuesta. Esta regla tiene enormes dificultades, pues casi siempre habrá una categoría de mayor legitimación o prestigio. Eso lo hablábamos en los primeros temas, ¿verdad? De la reactividad, la deseabilidad social, o sea. Si yo le pregunto a una persona cuál es su nivel de ingresos, pues nadie te va a decir que está en paro, que está cobrando prestación y que le va la cosa muy mal, ¿no? Por eso, por deseabilidad social. Sigo, fijar el espacio de las preguntas y te cuidado con las preguntas que implican. Esta es la misma diapositiva. Continúo. Forma de preguntar. Las preguntas se presentan desde el máximo cierre, alternativa de respuestas fijas y las mayor aperturas de respuestas. O sea, van desde el máximo cierre, o sea, que están muy cerradas, que son preguntas cerradas, hasta la mayor apertura, o sea, las que son preguntas abiertas. No os preocupéis si ahora no lo veis o decir esto que quiere decir, porque luego cuando veamos un cuestionario real, mira, habéis visto una dicotómica, mira, habéis visto una tal. O sea, lo vamos viendo y luego lo vemos en la práctica. Y si nos queda algo en el tintero, lo dejamos para la semana que viene. Bueno, preguntas cerradas, dicotómicas, fuerzan al entrevistado a escribirse a una de dos de respuestas posibles. Sexo, edad, etcétera. Bueno, sexo. Preguntas categorizadas, ya ni eso. Con posibilidad de elegir entre varias categorías que incluyen la totalidad de las respuestas posibles. Categorías, las veremos. Evaluativas categorizadas. Solicitan que valoren un objeto en una escala o gradiente. Veremos escalas y preguntas evaluativas. Preguntas simples. Frente a la selección de preguntas múltiples, con varias respuestas, precodificadas de manera que el entrevistado solo puede seleccionar una de ellas. Preguntas de selección múltiple, donde puede seleccionar dos. Por ejemplo, aquí preguntarán, para usted indique los tres problemas sociales mayores, y tú puedes indicar el paro, el terrorismo, la tal, pues una selección múltiple, puede indicar 3, 4, 5, etcétera. Preguntas categorizadas con apertura. Son preguntas que, además de presentar una serie de categorías previas, incluyen la posibilidad de que el entrevistado exponga otra categoría de respuesta diferente, o sea, otros. Preguntas filtro. Por ejemplo, tiene la función de servir de entrada a una parte del cuestionario que solo se realizará a un grupo del conjunto de personas seleccionadas. O sea, tú estás haciendo un cuestionario para personas que están trabajando y la pregunta filtro es indique su tal, desempleado, jubilado, etcétera, etcétera. Bueno, pues pregunta filtro que te pasa a una parte del cuestionario o te echa del cuestionario. Y como esta es un cuestionario solo para ocupados, hasta que nos marques ocupados, no continúas con el cuestionario, ¿de acuerdo? O a lo mejor la pregunta filtro es simplemente el lugar de residencia, o estás haciendo un tal, o la nacionalidad, cualquiera de ellas. Simplemente es una pregunta que te actúa de filtro. Baterías de preguntas. Preguntas agrupadas en la misma estructura de posibilidades de respuesta. Normalmente en escala, las veremos. Preguntas sobre un tipo de tema común, etc. ¿Dónde? Ah, preguntas de contingencia. Depende de la respuesta dada a las preguntas filtro. En función de si está ocupado, parado o tal, pues vendrán esa serie de preguntas. Vamos, es una... Es que aquí hay una serie de preguntas y demás, pero esto con la características propias del examen no os van a preguntar qué clase de preguntas, pues, sino como las características son de este examen son muy intentar plasmar en el examen la práctica, lo más interesante es que las vayamos viendo, pero que luego las veamos en la práctica, porque aquí lo que interesa es que podáis hacer una encuesta o podáis responder la forma de plantear la encuesta, ¿vale? Las matrices de preguntas y las preguntas abiertas. Conjunta de varias preguntas de forma que la adscripción a una respuesta de filtro sigue el mismo tipo de preguntas. Y las preguntas abiertas, que son esas preguntas abiertas, en las cuales tú tienes un espacio tasado para escribir lo que consideres conveniente. No sé si en este cuestionario hay preguntas abiertas. Esto es... Es un poco complicado de verlo. En caso se ve bien, pero aquí... La pregunta cerrada, la ventaja, agiliza la aplicación de cuestionario. Se ofrece el mismo cuadro de referencia a todos los entrevistados. Facilita el recuerdo, evita la ambigüedad, evita la mediación subjetiva. ¿Vale? Preguntas cerradas, o sea... ¿Cuál es en qué categoría se escribe? ¿Ocupado, desempleado, jubilado, etcétera? La pregunta cerrada. Pues agiliza, es fácil, evita la ambigüedad, o estás en una, estás en otra. Desventaja, se puede dejar fuera alternativas de respuesta. Jerarquiza las alternativas, es como un examen. No todas las respuestas tienen el mismo significado para todos, sin embargo... te hace en equivalente, pero supone que el entrevistado está familiarizado con el campo, etcétera. Es que, como os digo, quiero más que nada que lo veamos en el cuestionario. Y luego, las preguntas abiertas, o sea, esa pregunta abierta en la cual te hacen la pregunta y tú tienes este espacio aproximado, ¿verdad? Donde tú puedes escribir lo que consideres, es una pregunta abierta. No impones respuesta a los entrevistados. Evidentemente, como ventaja, puede medir la relevancia de un fenómeno, se le puede establecer la falta de conocimiento, se evita la sensación de examen, recoge todas las alternativas que pueda, evita las jerarquías. La diversidad de respuestas puede ser enorme y luego, claro, evidentemente como desventaja es difícil categorizar, también hay fórmulas, pero bueno, lo dejamos ahí. Mediaciones subjetivas, respuestas vagas e ambiguas. El orden del cuestionario, esto es pregunta de examen, siempre suelen preguntar lo mismo. Por lo menos hasta hace poco. El orden de cuestionario no es algo baladí. O sea, afecta a la validez interna del cuestionario, de la investigación. Y aquí hay que tener en cuenta el flujo de la administración. O sea, como tú vas rellenando un cuestionario, ese flujo, ese transcurso que existe... En la administración de cuestionarios cuenta, no es una cuestión baladí, o sea, hay que tener en cuenta el orden del cuestionario. Y el cuestionario tiene que seguir una estructura o un patrón común. No quiere decir que haya que seguir una estructura estándar, que todos los cuestionarios tengan que ser, no, pero sí tiene que tener una estructura que sea acorde. La primera parte normalmente se presenta al estudio escuetamente y se refiere principalmente al objeto de estudio, a la institución que lo lleva a cabo. La fase de estímulo se señala, la primera fase se señala la relevancia de la investigación, el anonimato, etc. Y empezamos con las preguntas. Preguntas iniciales, específicas para la construcción de la muestra. Preguntas sobre las características de los entrevistados, por si pueden ser incluidos o ser excluidos de la muestra, ¿vale? Esta sería la primera fase para ir viendo qué tipo de personas tenemos. Se suele ir de forma de pirámide invertida o embudo. O sea, se va de lo más general, opiniones, a lo más particular. La primera fase, preguntas preparatorias. Introducen a la persona, al encuestado, en el tema de estudio y consiguen una buena relación para la situación de entrevista. encauzan el tema que estudian. Preguntas básicas que han de incluirse, ya que en ocasiones se realizan o se repiten tal. Es que lo leo muy mal porque está en blanco. Preguntas. ¿Ustedes lo veis? Yo es que, de verdad, ni lo veo. ¿Tú lo ves ahí en la pizarra? ¿Qué pone? En amarillo. ¿Sí? Preguntas.
Enlace.
Que enlazan temas de forma suave. Dando constancia. Vale, y por último, preguntas sociodemográficas, que son las últimas, ¿verdad? Que son las que tienden a hacer el cuestionario. Voy a echarle la estructura básica. Va de lo más general, lo más particular, y con alguna serie de preguntas preparatorias, luego las básicas, los objetos de estudio, las que sirven de enlace entre un nudo y otro, y por último la sociodemográfica. Lo veremos en el cuestionario, como veréis, como al final, en la sociodemográfica. Bueno, precodificación. Asignar signo para la clasificación de respuestas en cuestionario. Se concreta asignando un número a cada una de las posibilidades. Lo vemos mejor en el cuestionario. Se establecen códigos. O sea, variables nominales, variables ordinarias y variables de intervalo. Se consigna 98 y 99 como convención de las categorías. No sabe, no contesta. Lo vimos, las variables nominales, las ordinarias y las de intervalo, lo vimos, ¿verdad? Si queremos, os lo recuerdo. Esto es algo que os acompañará en toda la parte sociológica de la carrera. O sea, os acompañará siempre. Variables nominales, que son simplemente, si yo te pregunto cuál es la categoría que, bueno, laboral que usted tiene, desempleado, parado, tal, es una variable nominal. Te adscribes a una categoría. Ordinales, cuando le pregunto, dígame usted si está muy de acuerdo o muy en desacuerdo con esta afirmación. ¿Cree usted que el sistema judicial, ahora que estamos con la gran novedad, está dando un golpe de Estado a las instituciones, etcétera, etcétera, muy de acuerdo a la otra esquina, que va muy desacuerdo, de acuerdo? O las que serían las variables ordinales. Y las variables de intervalo, esas serían variables numéricas. Por ejemplo, digamos usted su salario numérico. Desde un euro hasta lo que gane el Musk. Que sí, que como ponga lo que gane Elon Musk o Bill Gates, pues entonces te cargas la muestra porque no hay media, no hay desviaciones estándar, en fin. Bueno, y se consignan 98 y 99 por convención. ¿Cómo? Categorías. No sabe, no contesta o no contesta. Lo veremos en el cuestionario. 98 y 99 o 9 o 8, ¿vale? Dependiendo. Pero lo más normal es que se ponga 98 y 99. Y usted dirá 98 y 99. ¿Qué quiere decir este hombre? Lo vemos ahora en el cuestionario. Las escalas. Se denominan escalas a un conjunto de símbolos o valores numéricos construidos de tal manera que los símbolos o valores puedan ser asignados por una regla a los individuos a los que les aplica la escala. Vale. Deben medir lo que miden. En el cuestionario pueden estar relacionadas las respuestas de escala produciendo un efecto de reproducibilidad de la escala. O en otras palabras, inferir la respuesta anterior a partir de la respuesta de un determinado elemento o pregunta. Bueno, esto tampoco tiene mucho mayor... Esto sí, esto también ya es sobre todo la forma que más se... Esto lo veréis no solamente en criminología, sino en todas las ciencias, en todas las ciencias, en todas. En educación, en todas, ¿eh? En todas. La escala Likert es la principal. Y una Likert no es más que una formulación en la que el entrevistado muestra su grado de acuerdo entre alternativas. Ahora la vemos. Pero la principal, la que tenéis que tener en la memoria cuando os pregunte cuáles son las escalas, es la escala Likert. Sí, escala Likert, sí, siempre. ¿Sabéis? Porque la de arriba, la escala de autoposicionamiento, donde se establece un continuo entre dos categorías polares, en las que el individuo ha de situarse entre una y otra. Y la Osgood consiste en solicitar a los entrevistados que asocien el concepto estudiado a un gradiente formado por 7 posiciones o en un simple continuo entre adjetivos antónimos. Aquí, por ejemplo, te preguntan adjetivos antónimos de... Esta las he visto yo, esta escala la he visto yo mucho en la valoración de vehículos. ¿Usted se ha comprado un BMW? ¿Qué opina de la suspensión? ¿Perfecta o el antónimo? La suspensión va muy bien o muy mal, ¿no? Va tal, ¿no? Entre dos hay de Antonio. Esta la he visto yo mucho en la valoración de los vehículos. Preguntan de esta forma. Pero bueno, ustedes quedaos con esta siempre, por siempre. Y para todas las ciencias, la escala Likert es la forma más común de escala. Lo ve aquí, lo decía yo, hay que dilucidar si se establece un número par o impar de alternativas de respuesta por la tendencia central. Imaginaos que yo diga, muy de acuerdo, o sea, del 1 al 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo pongo una escala impar entre esta que es muy de acuerdo y esta completamente en desacuerdo, si yo os pongo esta escala, ¿dónde está el centro? El centro. O te vas aquí, con lo cual entra dentro de la categoría del acuerdo, o te vas aquí, con lo cual estás en la categoría más que nada del desacuerdo, no en el máximo, pero si yo quito esta y lo dejo en 5, pues mucha gente, el que piensa que ni de acuerdo ni de desacuerdo, se viene aquí. ¿Ok? Eso es lo que quería decir antes. Por eso hay que tener la y ver el número de preguntas que le vas a poner. Lo más normal es que se pongan 6, es lo más normal. Entre 6 como mucho, más pues ya cuesta más trabajo. Imaginad una escala del 1 al 12, ¿no? Una barbaridad, ¿no? ¿Ok? Y luego las escalas pues pueden clasificar mediante análisis multivariante, análisis factoriales exploratorios. Esto lo veréis en estadística avanzada y tal el año que viene. Y si acaso ahora cuando veamos una encuesta, que vamos muy bien de tiempo, pues os haré una breve reseña. Cuando veamos ahora la codificación, entonces diréis, ah, vale, lo entiendo. Bueno, las variedades especiales de cuestionario. De información de selección, de diario escucho audiencia, es que esto casi que prefiero dejarlo. Ver un cuestionario y luego si te tal, vuelvo y os lo explico. Y si no me da tiempo, pues lo explico la semana que viene. Esto casi que prefiero dejarlo. Lo vamos a dejar aquí. Y me voy directamente al cuestionario. Cuestionario. Aquí lo tenéis para la descarga, pero bueno, yo la semana pasada en la clase que tuvimos, pues y si no lo veo bien, pues lo que voy a tener que hacer es... Vale, sí. Lo que voy a tener que hacer es... irme a la página, pero bueno. Bueno, este cuestionario la semana pasada, cuando estuvimos iniciándonos, pues al azar... Teníamos la misma inquietud, pues decidimos coger un cuestionario y salió este, el primero que salió. Este es el último cuestionario del CIS, de no sé cuándo se realizó, pero bueno, es uno que hemos sacado al azar. La cuestión es que todo esto que hemos visto, tipos de preguntas, codificaciones, 98-99, lo vamos a ver aquí, ahora. ¿Vale? Luego, si tenemos que volver a lo que es una pregunta cerrada, dicotómica, escalas Likert y tal, volvemos, pero vamos a verlo aquí. Y así, y veréis que es codificar, etcétera, etcétera, etcétera. En primer lugar, vemos el estudio, tendencias, claves, y vamos viendo esa parte donde decía el orden del cuestionario. Si os dais cuenta, viene la entidad, el reglamento de protección de datos. Buenas tardes. Soy tal, esta es la persona, porque este cuestionario es para hacer... para un entrevistador que viene y te lee esta parte de la pregunta. Hola, buenos días, soy Tony Jesús Acevedo Blanco y estoy realizando una encuesta para el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre cuestiones de interés público relacionadas con cambios y tendencias sociales. Su teléfono ha sido obtenido al azar, o sea, ya que me indica que es una encuesta como telefónica. ¿Vale? Eso es el operador el que nos está hablando. Y borrará en un plazo inferior a un mes. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, identificación, etcétera, 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 ¿vale? Y va soltando, ya, si nos damos cuenta, es una entrevista telefónica. evidentemente el operador está haciendo la entrevista y está anotando los datos en el CATI, ¿no? Que veía, no sé si recordáis, que decía CATI, Computer Assistant, Telephone Interviewing, creo que era. Bueno. ¿Me puede decir por provincia y municipio que estoy llamando? ¿Teléfono fijo o teléfono móvil? Bueno, pues la primera pregunta es la comunidad autónoma, la provincia y el municipio. ¿Vale? Y esto que pone aquí, entrevistado. Buenos días, mi nombre está hoy, dura unos 20 minutos. Fijáis cómo dice, cómo ponía que dijéramos el tiempo de duración del cuestionario. ¿Eh? Como aquí ya lo comentan. Y como os decía que no había que llevar una estructura estándar, pero sí una serie de mínimos, entre ellos el tiempo. Es muy importante que antes de que con la persona vaya a hacer un cuestionario sepa, este cuestionario va a tardar 10 minutos, este cuestionario va a tardar 5 minutos solo. O el tiempo que... Porque la persona que vaya a hacer este cuestionario se sitúe. Pregunta, primera, ¿hombre o mujer? Uno o dos. ¿Esto qué viene a decirnos? Esto viene a decirnos que yo pregunto, el operador está preguntando, buenas tardes, ¿usted qué es? ¿Hombre o mujer? Y dirá a esta persona, hombre, y él hace en el ordenador uno. ¿Ok? ¿Qué es este? Uno. Segundo, que vuelva a llamar. Dos. Está entrevistando a la mujer. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo. Y esto va luego a una tabla de Excel. Edad de 18 a 24, de 25 a 35, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64, de 65 a 74, de 75 y más, 7. Ya, de 75 hasta tal. Esto lo mismo, si viene la persona y me dice, ¿qué edad tiene usted? Pues digo, 35 años tengo. ¡Hala! 3, pues llamarlo 3, ¿vale? Vamos a verlo en un Excel. Ahora comparto pantalla con ustedes. Excel, Microsoft. Ok, pongo las variables aquí, sexo. Edad, ¿verdad? ¿Y cuál era? Bueno, de momento esas. Estoy haciendo un Excel en la que la columna A pone sexo y la columna B pone edad. Entonces, aquí simplemente voy a ir marcando el primer entrevistado, sexo 1, segundo entrevistado, sexo 2, tercer entrevistado, sexo 1, cuarto entrevistado, 2. ¿Ok? Hombre, mujeres. ¿Vale? Fallo de codificación. Aquí, NA. No existe. ¿Vale? Fallo. Te da fallo luego cuando codifique. Edad. Pues igual. De 18 o hasta 7, ¿no? Pues venga, pues tenemos una persona con un año de la categoría 1, de la categoría 3, de la 5, de la 8, de la 9, de la 2, de la. De la 9 no existe, ¿verdad? De hasta 7. De la 7, de la 6, de la 5, de la 1, de la 5, de la 5 y de la 5. Luego, si acaso, os pongo el Excel. Lo comparto con ustedes en pantalla, ¿vale? Venga. Si os dais cuenta, que ustedes no lo veis porque no estoy compartiendo pantalla, pero los compañeros que están aquí presentes sí lo están viendo. Si os dais cuenta, pues ya vamos construyendo estas variables en números para luego, posteriormente, poder hacer análisis estadístico. Quisiera saber su nacionalidad, nacionalidad española, española y otra u otra nacionalidad, ¿vale? Pues yo ahora, en este Super Excel que estoy haciendo, pues sería aquí las variables. Bueno, luego las rellenamos si fuera necesario. Simplemente para que vean. Y ahora empezamos con la siguiente pregunta. Y fijaros que dice saltos. Si P0 es igual a 3, hila al fin del cuestionario. Si P0 es igual a 3, hila al fin del cuestionario. ¿Esto qué es? Claro. ¿Qué es una pregunta? ¿Cómo? Filtro. ¿Vale? ¿Eh? C. Cero es una pregunta filtro. ¿Has visto? Pero si yo tenía súper interés en verlo por encima, lo voy a ir aquí, porque aquí van saliendo como van saliendo las tal, ¿no? Sigo. En términos generales, usted es una persona que le interesan mucho las cuestiones políticas, le interesan bastante poco, regular o poco, o no le interesan en nada. Una pregunta. Formulación corta, si os dais cuenta. No tiene muchas alternativas de respuesta, tiene mucho, bastante, regular y poco o nada. El no sabe y el no contesta está codificado como 8 y 9 o 88 y 89. Depende, pero bueno, se codifica como 8 y 9. Pedro, ¿a qué? Luego continúo con el Excel. ¿A qué le parece usted que debiera darse más importancia en nuestra sociedad? ¿A favorecer la igualdad y solidaridad entre las personas? ¿O hacer posible que cada cual llegue a lo más alto que pueda con su esfuerzo y su trabajo? La pregunta es un poco larga. Sí, ¿no? No guarda los estándares. Pero bueno, a favorecer la igualdad y la solidaridad entre las personas, uno. Hacer posible que cada cual llegue a lo más alto que pueda. Dos. Y no leer, porque esto lo vimos la semana pasada, o sea, que la persona que está haciendo la entrevista no lo lee, pero pues sí, yo digo, pues yo lo que creo que haya entre las dos un equilibrio, ¿no? Marcas 3, marcas 4, o no sabe, no contesta. Sería el 8 y el 9, Pablo. Bueno, y aquí vemos baterías de preguntas, ¿verdad? En general, ¿podría valorar del 1 al 10 la confianza que tiene usted en estos momentos en cada una de estas organizaciones, políticas e instituciones? Entendiendo que el 10 representa la máxima confianza y el 1 la mínima confianza. ¿Vale? O sea, y tenemos en los partidos políticos entre el 1 y el 10. ¿Vale? Y el no saber lo contesta, ¿os dais cuenta cómo marca 88 y 89? Los sindicatos, el gobierno de España, el parlamento, los medios de comunicación social, la prensa, las radios, las televisiones, la justicia y la constitución del 78. Luego dice, en la siguiente pregunta hace, ¿y hace 5 años en general tenía usted más o menos confianza que ahora? Te pide un esfuerzo de memoria de hace 5 años, pero no tan amplio, ¿vale? Está bien, relativamente. Y según sus impresiones, tal y como ahora van las cosas, ¿piensa usted que dentro de 5 años tendrá usted más o menos o igual confianza que ahora en dentro de 5 años? O sea, 5 años más. Los partidos políticos, los sindicatos, el gobierno de España, el parlamento, las televisiones, la justicia o la constitución del 78. Bueno, pues aquí tenemos todos estos tipos de baterías de preguntas, escala Likert, que en este caso entre el 1 y el 10 la gran mayoría diría que es el 5, pero si os dais cuenta el 5 no termina de ser el centro, entonces estaría aquí entre una parte y otra, pero bueno, eso no tiene importancia. Yo lo que quiero es que veáis es lo siguiente, es que voy ahora a compartir escritorio y voy a compartir escritorio, voy a compartir la ventana. Compartir, vale, ahora se tiene que ver el fin del mundo, etcétera, y ahora no lo voy a recordar, yo no lo voy a recordar, evidentemente, y ahora estaréis viendo el escritorio, aquí tenemos la variable nacionalidad y ahora nos preguntan del 1 al 10 por, no lo recordamos, pero eran partidos políticos, ¿verdad? Partidos políticos, ¿qué más? ¿Os acordáis? Constitución del 78, ¿verdad? Constitución del 78. Más. Gobierno. Sindicatos, ¿verdad? ¿Y qué más? Parlamento. ¿Está bien ya? ¿Está bien, no? Pasó una prueba, ¿verdad? Entonces, la nacionalidad no me acuerdo, o sea, que la había eliminado. La elimino, no me acuerdo. Tenemos la variable sexo, la variable edad, la variable del 1 al 10, la variable del 1 al 10, nuestra afinidad o desapego con los partidos políticos. Y vamos a empezar. El primero contesta, era del 1 al 10. El primero contesta 1, el segundo 5, el segundo 8, el otro 9, el otro 10, el otro 4, el otro 5, el 6, el otro 3, el otro 2, el otro 5, el otro 4. Y este dice, bueno, yo no sé, yo no entiendo el partido. Y el otro dice, no quiero contestar. ¿Vale? ¿Cierto? Bueno, y así igual. Yo lo que único que voy a hacer es copiar los resultados en el otro. Aquí me he inventado uno que sea un poco más... ¿Vale? Esto lo voy a copiar. Pero vamos, nosotros imaginamos que lo estamos haciendo bien. Y este... Yo pongo más bajito. Bueno, ¿qué he hecho aquí? Simplemente he codificado del 1 al 10. Estos son cada una de las filas que son. Entrevistados, ¿verdad? El entrevistado de la fila número 2 del Excel es una persona con un sexo 1, con edad 1, o sea que tendrá una cierta edad, que no lo recuerdo, el sexo 1 que era un hombre, que opina que los partidos políticos confía 1, que confía un 1 en la Constitución del 78, que confía mucho en el gobierno, será del Partido Socialista Obrero Español, que confía mucho en los sindicatos y que confía mucho en el Parlamento, ¿vale? Es azar, pero bueno, resulta que el azar no existe. ¿Eh? Fijaros cómo a partir de aquí ya puedo empezar a hacer análisis estadístico, ¿verdad? Puedo irme aquí y decir igual a promedio, ¿no? A promedio. Y me da un promedio de 18,5. ¿Por qué? ¿Eh? Pues era mediano. ¿Y cómo me da 18,5? Si es del 1 al 10. Claro, el 98 y el 99. No sabe. Esta persona que no sabe no contesta, que la persona que no sabe no contesta. A ver, que es un sexo 2, o sea, mujer de una edad avanzada, que no ha podido contestar, le hemos marcado con 99, pero luego lo tenemos que eliminar, si hacemos análisis estadístico, ¿vale? Entonces tendríamos que modificar la fórmula y ponerle igual a promedio. Empezar desde aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Y ahora sí. ¿Vale? Yo por eso quiero que, bueno, que tengáis atención y no nos hagan a contestar. Bueno, pues entonces, ya fijaros cómo podemos hacer, empezar con los análisis estadísticos univariantes o lo que decíamos al final, multivariantes, porque podemos hacer diferencias entre sexos con respecto de la media de los partidos políticos, sí, ¿verdad? Marcamos el 1 y decimos, ¿es igual la percepción que tienen de los partidos políticos de los hombres o de las mujeres? Calculamos la media de los hombres, la calculamos la media de las mujeres, es una decir univariante. Bivariante en este caso. Pero podemos meterle más, podemos meterle análisis multivariante. Y si le metemos la edad también, pues podemos hallar por grupo las mujeres de tal grupo o los hombres de tal grupo y vemos las respectivas medias que tienen con respecto a los partidos políticos. Pero ¿cómo podemos ir más allá? Podemos ir sexo, edad, partidos políticos, constitución, gobierno, sindicatos. O sea, estaríamos con un análisis multivariante. ¿Vale? Es lo que quería decir. Cuando hacemos análisis multivariante exploratorio o factorial, que es lo que venía en los tal, en los PowerPoint tal, pues se hace sexo, edad y se hace un análisis exploratorio de los factores de cada una de estas variables. Eso no requiere que lo memoricéis ni nada. Lo que quiero es que lo veáis así, aunque lo veáis así, no lo veáis así como una especie de matrix, ¿no? Donde funciona, pero es así como funciona. Así es como se hace un análisis y cuando tengáis que ir a un examen, no quiere decir que le vayáis a plantar la tabla de Excel, pero que si tengáis en la memoria tengáis cómo se realiza esta dinámica de hacer preguntas y de cómo se hacen los análisis y tal, ¿no? Bueno, dejo de compartir pantalla. Tiene que estar aquí, dejar de compartir. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho estas preguntas, que eran del 1 al 10, ¿verdad? Hemos hecho el primer análisis. Del 1 al 10, los no sabe, no contesta, que la hemos analizado con respecto a estas variables, hombre, mujer y los grupos de edad. Sin decir. Y ya hemos visto todo lo que hemos visto en el PowerPoint, lo acabamos de ver aquí con dos páginas. ¿Eh? El orden. Que sea, hay que preguntarle el tiempo. ¿Cómo se categorizan tal? ¿Cómo se realizan análisis? Los tipos de preguntas de categorías. ¿Eh? Ordinales, de orden, más que, menos que, igual que. Y estas variables que al fin y al cabo son numéricas. Del 1 al 10, más del 1 al 10. ¿Verdad? Más. Luego continúo, vamos viendo más. Por lo que sabe usted, ¿cree usted que dentro de 10 años la influencia de la Unión Europea será mayor, menor, igual que ahora? ¿Tú qué opinas, Pablo? La influencia de la Unión Europea. ¿Y tú? ¿Y ustedes? Bueno, no sé. Yo creo que será menor. La de los Estados Unidos creo que será mayor, más si consiguen la fusión nuclear, ¿verdad? La de Japón, una incógnita, podéis opinar, ¿eh? La de Rusia, no sabe, no contesta. La de China creo que será mayor, la de los países árabes creo que será menor y la de los países latinoamericanos creo que será. Bueno, si siguen ganando mundiales, pues. Bueno, más serie de preguntas, pero volvemos. Preguntas de categoría, ¿no? Como categórica. ¿Qué le parece a usted la utilización de robots y sistemas automáticos de trabajo? ¿En general va a ser causa en los próximos 10 años de un aumento del paro? ¿O por el contrario, cree que dará lugar a la creación de más puestos de trabajo? ¿O cree que todo seguirá prácticamente igual? ¿Qué no influirá en el desempleo? Bueno, pues evidentemente, claro, la persona que no sepa, lo que pues dirá que no sabe, 98-99, ¿vale? Y los demás pues estarán categorizados con estas. Fijaros, aquí ya vienen las respuestas múltiples, máximo de 3 respuestas. ¿Cuál cree usted que serán los 3 problemas principales del mundo en 10 años? Y tenemos el hambre, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, el paro, la falta de trabajo, la superpoblación, las epidemias, las guerras, las inmigraciones. Y esto es una respuesta múltiple. Aquí más o menos igual. Las creencias religiosas, los sentimientos y los lazos familiares. Son preguntas todas categóricas, ¿verdad? Y escalas, son todas escalas, ¿verdad? De escalas Likert. Bueno, aquí la típica pregunta, que esta es una pregunta, por eso se dice muchas veces también que los cuestionarios siguen una estructura común. Esta es la típica pregunta que se hace siempre en todos los cuestionarios, del 1 al 10, siendo el 1 a la izquierda y siendo el 10 a la derecha, ¿dónde se sitúa usted? Bueno, cada uno de nosotros nos situaremos en un espectro determinado y no sabe y no contesta. Lo cual votó en las últimas elecciones, etcétera. Os dais cuenta, estos suelen ponerlo, los cuestionarios siempre las suelen poner al final. Y estas preguntas políticas y tal, suelen poner al final. Y por último, las preguntas. ¿En qué situación laboral se encuentra usted? ¿Trabaja, jubilado, pensionista, en paro? ¿En paro en busca de primer empleo, estudiante, trabajador doméstico, no hemos remunerado? ¿Otra situación y no contesta? Estas ya son preguntas sociodemográficas. Está en la página 10 de 11. Y al final. Estudios, nivel de estudios. ¿No? Normalmente, si alguno de ustedes tenéis que hacer una encuesta, pues cojáis esta pregunta, copiáis, pegáis, porque aquí vienen todos los niveles de estudio. ¿Vale? Esta la utilicé yo una vez para un trabajo que tenía de la estructura de salarial en hostelería, y para traducirla en números, ¿sabes cómo lo hicimos? Lo hice, bueno, basándome en otros estudios anteriores, etcétera, etcétera, lo hicimos traduciendo cada una de estas. Educación superada, formación básica, licenciatura, el número de años de estudio. La traducía a número de años. Si tú estás aquí, pues en COMU, pues has estudiado 15 años. Si estás aquí, pues 20 años estudiando. Es de escolarización. Y ya la traducíamos al número para poder hacer un análisis de regresión entre el nivel de estudio y el salario. Ver si aumentaba el salario o el nivel de estudio. Claro, teníamos la particularidad de que eran preguntas categóricas y no podíamos hacer un análisis, no eran preguntas de intervalo, no podíamos hacer un análisis de regresión. Entonces, claro, lo teníamos que hacer, teníamos que buscar una fórmula y lo hicimos así. La traducimos el número de años de escolarizados. Entonces ya pudimos hacer el análisis de regresión. Y fijaros cómo al final, bueno, la religión, la clase social autopercibida. Bueno, yo con esto lo que quiero es ver cómo al final vienen las preguntas sociodemográficas, tal y como nos indicaban en el tema. Muy bien. Pues bueno, mis orientaciones para... He vuelto. Me sigo grabando. Mis orientaciones para este tema. Os leí el tema. Echáis un vistazo a lo que viene en el libro. Echáis un vistazo a el PowerPoint. Y luego esta encuesta ya la leéis y la hacéis. Lo mejor es lo más rápido. ¿Sabéis? Hacéis o la leéis con tranquilidad. No hace falta que la estudiéis, ¿no? Sino que la leáis y vayáis relacionando conceptos, ¿eh? Os dais cuenta como hablábamos del orden, como hablábamos de respuestas a preguntas. O sea, si os dais cuenta, no hay ninguna pregunta abierta. Ninguna. En este cuestionario todas son cerradas. No hay ninguna pregunta abierta. Que sí teníamos en las preguntas abiertas que hicimos en ese cuestionario que hicimos en Google Forms. Esa sería la forma más idónea de que, bueno, que trabajéis con este tema. Este tema lo leéis primero en el libro, o facilitáis un poquito los PowerPoint, donde viene la información de una forma más sintética, más resumida quizás. Y luego yo mi consejo es que hagáis este tipo de esta encuesta u otra, ¿no? En la que consideréis, aquí tenéis esta, pues bueno, más que nada os sonará, ¿no? Y luego el Excel que hemos hecho así a modo de tal, pero más que nada para que tengáis los conceptos un poco más relacionados con la materia que estamos trabajando. Bueno, pues por mi parte, nada más. Felices fiestas de Navidad. Que me... No me pidas perdón. Pues mira, disculpa, pero mira bien el correo electrónico porque te los mandé todos. A no ser que me haya equivocado yo, o que no te haya llegado, o que esté en el spam. Echa un vistazo, porque yo te los mandé. Vamos, de todas formas, si ves que está en spam, porque además recuerdo perfectamente que te los mandé, porque los estuve revisando, me los descargué en una carpeta y... pues será fallo mío. Seguro, seguro que ese es fallo mío, pero vamos, que estoy casi seguro de que te los mandé, vamos. Pero, o que alguien le diera, no sé, porque normalmente yo me contesto todos los correos electrónicos de una vez, o que pesan mucho los archivos y tal, y no te llegaran, algo pasaría. Pero de todas formas, mándame otra vez otro correo electrónico, sigue buscando, porque yo estoy completamente seguro que te los mandé, pero sigue buscando, porque si seguramente a lo mejor se te ha ido spam o se te ha ido algo. Cuando hay muchos ficheros, pues a lo mejor posiblemente se te ha ido al spam. Y de tantos ficheros has detectado como si fuera un troyano o algo similar. De todas maneras, tú, si a cada una de las grabaciones te vienes aquí al listado de documentos, pinchas y aquí tienes los documentos y te los puedes descargar. Mira esta carpetita. Pinchas y tienes todos los documentos. Aquí tienes la encuesta, el cuestionario. Cuestionario de hoy. Preguntas de examen. Cuestionario de sistema de confianza judicial. La PEC. Y el tema 6 también. Tienes aquí. ¿Vale? En otras grabaciones también los tienes. ¿Vale? Puedes acceder a ellos sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero de todas formas, si te hacen falta, mándame otra vez el correo, revísalo, y si no tengas problema, tú me mandas otra vez el correo que yo te lo reenvío y buscaré otra fórmula. No vaya a ser que fijesen muchos ficheros o algo, buscaré otra fórmula. Te mandaré un enlace a la nube o algo similar para que te los puedas descargar. ¿Vale? Bueno, ¿algo más? Nada. ¿Tenéis algún tema o algo? Cuando volvamos de las vacaciones, vemos lo que nos ha quedado del tema de hoy y luego hay preguntas. Todavía que tenga algún problema de examen o quiere que realicemos los exámenes, si queréis realizamos los exámenes y tal, en las semanas que tenemos podemos hacer los exámenes de años anteriores, echarle un vistazo y mantener interacción con respecto a las posibles preguntas de examen, etcétera, ¿vale? Pues nada, lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y feliz Navidad. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta el año que viene. Chao.